buscan democratizar el acceso al crédito. Las finanzas solidarias son una herramienta para lograr mejores condiciones de vida para todos y todas.
Microcréditos, círculos de ahorro, bancos populares, bancos cooperativos
son las respuestas populares al problema del financiamiento.
Ponele un 10 a las finanzas solidarias.
www.poneleun10.com.ar.
Una campaña de la Red Universitaria en Economía Social y Solidaria.
Ausencias que hablan, por Asociación Civil Compromiso Vial.
Hola, soy Lucha Aymar y te quiero hablar sobre esas personas que no se rinden nunca. Hay una ruta que separó a Florencia de cumplir sus sueños. Aquel siniestro vial logró que padres se organicen cada semana para evitar más pérdidas. Ante el dolor hay caminos que unen. Las ausencias transforman. Tu presencia es importante. ¿Cuál es tu compromiso vial?
Conoce nuestro trabajo en www.compromisovial.org.ar.
La economía social y solidaria es más democracia.
En los software libres, los usuarios tienen la libertad de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software. Es decir, no es una cuestión de precio, es una cuestión de libertad.
Las tecnologías libres producen soberanía tecnológica.
Ponele un 10 al software libre.
www.poneleun10.com.ar.
Una campaña de la Red Universitaria en Economía Social y Solidaria.
Aprendimos que ciertos fuegos no se encienden frotando dos palitos. Fuegos de Octubre. Un programa como todos, pero diferente. Una locura de la agrupación Silvia Waller. Todos los sábados de 20 a 22 por emisora regional 97.3.
Debate Abierto Radio. En un año político, el programa líder de toda la región. Debate Abierto Radio. Con la conducción de Rubén Lovera. Encuestas, primicias, los protagonistas en un mano a mano. Debate Abierto Radio. Por la cadena de medios más importante de la provincia. Jueves a partir de las 18. Debate Abierto Radio. Junto a la mayor audiencia. En 2019, y como siempre, marcamos la diferencia con estilo propio.
Mediodía Regional. Todo lo que tenés que saber, te lo contamos nosotros. Una hora completa con los acontecimientos más importantes de la jornada. De 12 a 13, de lunes a viernes. Conducción, Octavio Halle.
Emisora Regional.
Emisora Regional, 97.3 MHz. Creciendo juntos en toda la región.
No digas no, tampoco que me amas. No saltes tu ventana, que adentro es mejor. Si algo va mal,
lo veremos mañana.
Ahora solo duerme, es todo por hoy.
Un poco de paz y amor, felicidad, algo que cambie esta suerte.
Vamos haciendo camino de sol a sol.
Porque hay silencios que curan, porque hay palabras que matan, porque bailando se quita lo malo de tu corazón. Porque hay palabras que curan, porque hay silencios que matan, porque bailando se alejan toditas las penas de amor.
Thank you.
si no me voy. No corras más,
que la vida va deprisa. No pierdas la sonrisa y estemos mejor.
Un poco de paz y amor, felicidad, algo que cambie esta suerte.
Vamos haciendo camino de sol a sol,
porque hay silencios que curan, porque hay palabras que matan, porque bailando se quita lo malo de tu corazón, porque hay palabras que curan, porque hay silencios que matan, porque bailando se alejan toditas las penas de amor, porque bailando se alejan toditas las penas.
Las penas de amor.
No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca, se enciende. Bienvenidos a Fuegos de Octubre, un programa de la agrupación Silvia Waller.
Hola, hola, ¿cómo va? Buenas noches. Estamos en Oro Verde, estos Fuegos de Octubre, una locura de la agrupación Silvia Waller. Estamos acá con Juan, Antonella, Brigitte, Augusto. ¿Cómo andan, chicos, chicas?
¿Todo bien, dicen? Flaco?
Hola, buenas noches.
Che, Flaco, gente. Te voy a presentar a vos porque nunca te he presentado.
No.
Tampoco.
Es verdad, eso.
Tengo una gran destinidad.
Lautaro Rodríguez.
Hasta las 22.
Hasta las 22, después se transforma.
El ex Flaco.
Y tiene varios sobrenombres, muchos.
La columna del sábado que viene es para los sobrenombres míos, sí. Toda su historia. Como les decía, como todos los sábados estamos acá a las 20 horas hasta las 22, que se nos hace corto siempre, pero porque tenemos mucha data, tenemos mucha información para compartir. Hoy nos van a acompañar dos integrantes de Cubo, de Paraná. Paraná y Oro Verde, porque tenemos uno oroverdense integrante de la banda. Y vamos a continuar, ya hicimos un poco de reseña de lo que fue la historia del cannabis, de la planta cannabis.
La cannabis.
La cannabis, por supuesto. Vamos a continuar con Augusto y Brigitte en la columna Ciencia por las Dudas, para que nos cuenten un poco más.
Futuros bioingenieros de acá de,
exactamente,
de la agrupación.
Exactamente.
Y creo que nos van a salvar.
Sí.
Ya me dieron un trabajito de recalibrar un tensiómetro, así que acá para la radio.
Estuvimos debatiendo que en realidad no es recalibrar, sino es ajustar, porque etcétera.
En fin, etcétera, etcétera, etcétera.
Ah, bueno, pero esa charla por ahí se nos escapa.
Son las charlas típicas. Ñoño era.
Claro. Así que bueno, ni hablar de la gente que ya mandó saludos, nos acompañan como cada sábado, ya vamos a estar pasando los saludos y lo que quieran contarnos. Y bueno, y hablando también, como hacemos al comienzo siempre, de lo que sucede en el país, de lo que ha sucedido un poquito, una reseña mínima, digamos, con lo que podemos charlar un rato, porque para lo que es información, para lo que es un programa informativo, lo tenemos a Octavio Valle, director de la radio, que de lunes a viernes al mediodía tiene su programa.
De 12 a 13.
De 12 a 13, exactamente. Mediodía regional. Pero nosotros podemos hacer una reflexión, si se quiere, un repaso de que se cumplen aniversarios. Vamos a estar pasando varios aniversarios hoy en cuanto a la música y en cuanto a algo histórico en que ha sucedido en el país, por ejemplo. El voto femenino, estamos hablando hace un rato, el 23 de septiembre del 47, ya hace 72 años.
72 años se promulgó la ley que posibilita a las mujeres de nuestro país elegir y ser elegidas también, que eso es importantísimo. Sí. porque no fue un camino sencillo y sin ningún obstáculo, ¿no? Los sectores dominantes de cada sociedad, uh-huh. Ni hablar una sociedad machista y patriarcal, que es anterior inclusive al capitalismo,
ajá.
No fue que se lo permitió así como así. Es muy interesante ver los debates de ese momento.
Sí, sí, eso estaba por decir. Hay circulando por ahí un video que no es el debate exactamente, sino que es una representación de los transcriptos. Pero es interesante ver los argumentos que esgrimían aquellos que estaban en contra, es decir, los más conservadores. Decir que la mujer era inferior al hombre en capacidad, de ahí para adelante.
Sí, digamos, sí, sí. Inclusive tiraban la teoría de que el cerebro del hombre pesa más, uh-huh, que el de la mujer.
Yo se lo digo como médico, dice. En serio, sí, sí, sí.
Sí, sí, increíble. Parece de Capusotto.
Sí.
Pero no, esa era la Argentina de 1947.
Claro, y un personaje ineludible de esta ley de voto femenino es la figura de Eva Duarte, Evita, de la que ya hemos hablado, has hablado vos, Juan, en una de tus columnas. Más allá de que hubo precursoras, pero hay que rescatar la figura de Evita como fundacional de eso también.
Sí,
porque
sí, sí.
Cuando a veces en los ánimos de los olvidos colectivos se ensalza, se trata de borrarla, digamos. Yo he leído varias dedicatorias conmemorativas del voto femenino en Facebook y Evita es un personaje...
Sí, inclusive... marginado, si se lo menciona, se lo menciona como
muy al pasar, como
lateralmente,
como por obligación, digamos, como para que no puedan decir que no la incluí. La historia de los pueblos, o sea, las identidades de los pueblos se definen por lo que recuerdan y también por lo que olvidan. Tratar de sacar a Evita como personaje central, fundacional y posibilitador del voto femenino en Argentina es también sacar al peronismo, que es es una idea que muchos han tenido desde el golpe a Perón del 55, es decir, el aporte del peronismo se ha intentado borrar del relato del voto femenino, de la gratuidad de las universidades. También fíjate que siempre que se habla del acceso a la universidad se rescata lo que fue la revolución del 18, la reforma del 18, y nada se habla de la gratuidad que decretó Perón. En fin, una de muchas cosas.
Sí, sí, es la posibilidad del verdadero y concreto acceso a ese derecho para, uh-huh, para todas las mujeres, ¿no?
Claro.
Es la concreción, porque esas mujeres son de carne y hueso, no es que era una cuestión conceptual solamente y de
abstracta.
Abstracta y de una proclamación... que después no se iba a tener en cuenta. Por ejemplo, claro, la educación antes, uh-huh, del peronismo era gratuita.
Claro.
Pero no, los hijos de los trabajadores no tenían las condiciones materiales para ingresar a la educación.
Claro.
Entonces era una proscripción encubierta, si se quiere.
Claro.
Del derecho a la educación.
Era una declaración de principios, digamos, sin que se haga carne. Bueno, hablando un poco de Evita también, hay que mencionar la historia en cuanto al feminismo de Evita y el reconocimiento al trabajo doméstico, una adelantada a su tiempo, digamos, al plantear eso, a plantear el trabajo doméstico no remunerado que realizaban las amas de casa y ponerlas en el contexto de reconocimiento político. Realmente es recontra destacable y desde acá marche nuestro sentido homenaje.
Sí, sí, hay una cuando Eva recibe este proyecto de ley que fue aprobado, ella hace un reconocimiento de esas luchas pasadas de todas estas mujeres que también tuvieron una voluntad de que salga esta ley, y ella dice: aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia de luchas, tropiezo y esperanzas. Es toda una definición y un reconocimiento a todas aquellas mujeres que la antecedieron en las demandas por igualdad.
Claro. Tenemos algunos saluditos, ¿no, Anto?
Sí, hay saluditos. Primero que nada, queremos felicitar a Oliver y los Invisibles que estuvieron participando en la viola. Bueno, en realidad participaron de un concurso, que acá Brigitte les va a comentar un poquito cómo era el tema del concurso. No sé, Brigitte, ¿cómo se llamaba el concurso?
Ah, bueno, el concurso se llama Camino a Abbey Road. Justamente, ahora vamos a mencionar algo sobre eso con el Flaco, que es un dato interesante. Este concurso se realizó en el programa de La Viola, en TN, y bueno, participaron como 3.000 bandas, y Oliver y los Invisibles quedó dentro de los 40 mejores, y bueno, su audición fue el día de ayer, que estuvieron tocando en el programa. Y bueno, nosotros queremos desde acá mandarles un abrazo de felicitación por haber quedado.
¿Habrá ayudado la visita a Fuego de Octubre?
Yo creo que eso fue el talismán de la buena suerte para ella.
De Fuego de Octubre a La Viola, directo.
Claro, de Fuego de Octubre a La Viola, o sea, va...
una degradación realmente.
Una degradación, claro.
Que se pague algo.
Bueno, y sí, pero no, la verdad, estamos muy, muy contentos y bueno, les mandamos un abrazo. Y bueno, que sigan los éxitos para la banda.
Sí, la mejor.
Así es, así que un abrazo para Oliver y los Invisibles. Uh-huh. Hay saludos internacionales también.
A ver. Mira.
La verdad que sorprendente.
Toma mate.
Franco de Nueva Zelanda.
Ah, sí. Gran
así
amigo.
Que, bueno, un abrazo.
Paranaense.
Para Nueva Zelanda.
Que se mudó a La Plata y ahí a Nueva Zelanda.
Mira vos.
Ya hablamos de recorridos. Hace 2 meses está allá. Ya consiguió laburo con la
Mira, novia. Fue a probar suerte y
sí.
Fue a probar suerte.
Y gran músico, que si lo tuviéramos acá cerca, olvídate que viene y me vuela la cabeza.
Ah, entonces un neozelandés falso. No, acá saludos originales, nada más.
Entonces...
Sin frontera.
No, bueno, pero está allá.
Está allá. Sí.
Cuenta como internacional.
Desde Rosario también nos está escuchando Joyce. Ahí está, Joyce, así que un abrazo también.
Nombre
brasilero.
Ah, también internacional.
Ella sí.
Nos estamos yendo para todos lados, ¿eh?
Y bueno, cada vez que abre Brigitte también
es internacional.
Exacto.
No podemos pedir más acá en Fuego de Octubre, ¿eh?
Hay una mixtura como Oro Verde mismo.
Exactamente.
Somos todos de distintos lugares acá.
Y como la vida misma. Saludos para la mamá de Brigitte, que también siempre nos escucha, Carmen, así que un abrazo.
Saludo
también.
Saludos para doña Carmen.
Desde Villa Urquiza, Mariana, allá de la familia también. Joaquín de Seguí. Estamos yendo para todos lados, así que tienen que seguir.
Nueva estamos Zelanda, mareados.
Al Mago le mandamos un saludo, al Mago.
Mago que nos está faltando la visita de él acá para contarnos del proyecto
¿qué pasa
que ya salió la miniserie de Artigas, que él estuvo de asistente de producción, nos va a tener que venir a contar.
Y bueno, el Mago tiene que venir, ya vamos programa 14, así que tiene que estar.
Tenía que venir hoy, que el 14 es el borracho, pero
No.
Él no se va a sentir identificado. La niña bonita es la que sigue, así que...
La niña bonita, justo acá, Teresa Schubert. Así
la niña bonita, Teresa.
La niña bonita, le mandamos un saludo. Qué a Teresita, Teresa. Que espero que nos esté escuchando. Bueno, a mí dice que nunca me escucha, yo no sé.
Ahí hay pica.
Yo no sé qué pasa ahí. Soy yo la que habla, así que...
No, le cambia el timbre de voz. Dice.
Capaz la conoce enojada, ¿no?
Sí, puede ser.
¿Viste? Así como dicen que la tele engorda, bueno, la radio también hace.
¿Engorda? Su... ¿Qué quisiste decir?
Debo irme.
Bueno, dejémoslo ahí. Un saludo para Justi y Simona, le deseamos pronta recuperación también.
Genias.
Hola, a Simona.
Dale.
A Silvia, Rita y Nayara. Fieles oyentes también, así que...
Sí, un saludo.
Saludo.
De allá del barrio.
Del barrio de Flaco ya. Y un saludo para Flor y María, Hijas de la Tierra.
Hijas de la Tierra es el dúo de jardineras, que para el que quiera del otro lado contratarlas, que le dejan el jardín de 10, se lo mejoran, queda como nuevo.
Ya saben, ¿eh?
Así que genial.
Bueno,
en un rato viene la columna de los chicos sobre el cannabis. La cannabis. Viene
la cannabis.
Cubo en un ratito. Pero antes tenemos música también. música que no está en vivo, porque hubo, van a tocar en vivo, vinieron dos integrantes. Y vamos a seguir con la reseña de las bandas del Flaco Spinetta. Le toca el segundo disco de Almendra esta vez, del 70. En disco doble se mandaron los muchachos. Estamos hablando del Gercio, Rodolfo García, Delmiro Molinari y Alberto Spinetta, por supuesto. Tenía que mandarte a hacer un disco doble en esa época, la verdad.
Una apuesta.
Almendra fue. Son unos distintos. Yo escucho Almendra y es algo distinto a todo, hasta hoy, digamos, en lo que es rock nacional. Hay distintas anécdotas también. El Flaco manda el dibujo de la tapa del disco al sello. Se lo rebotan diciéndole que lo perdieron. El Flaco vuelve a la casa, se lo hace de nuevo y le dice, acá está. O sea, claro. Ellos querían hacer eso porque le decían, por ejemplo, pongan una fotito de ustedes cuatro, que sí, son lindos, la muchachos. Típica. Y listo, y vendemos. No, el Flaco quería... Porque eso hay que rescatar. El disco no es solamente música. Yo me niego a escuchar Spotify y todas esas cosas porque el disco, la estética es completa, digamos. El disco tiene que ser palpable, tiene imágenes, tiene...
Sí, sí, sí.
Es arte. Pero
inclusive, viste que cuando uno, por ahí, yo me armaba mi propio disco de música, sí. Viste, cuando se grababa, uh-huh. Y ahí me di cuenta de cómo cada disco tiene su momento, sí. Más para arriba, sí, más sí, tranqui, sí. Así, digamos, metiendo temas de distintas bandas,
sí,
vi cómo lo elaboraban, y también otro dato de Almendra, que es la primer banda que hace un videoclip.
Ah, mirá, no tenía el dato.
Sí.
Mirá. Ahí está.
Sí, sí, y los hicieron hacer en un campo, Campos Verdes.
Ah, Campos Verdes, sí.
Y Onda Beatles, así claro. Parecía. Sí. Pero son ellos, básicamente, en un campo jugando.
Bueno, vamos a alargar el primer tema del CD 1 de los dos. Elegimos el 2x1 hoy con dos temitas. Del CD 1 elegí Camino Difícil, un tema bastante significativo en cuanto a la militancia de Emilio del Gercio. Por ahí se lo trata al Flaco de apolítico, se lo quiere tratar como una
persona. Sí, a la banda en general.
Desligada de lo que es la política. El Flaco del padre era peronista directamente, el Flaco Spinetta. Van a escuchar la letra también.
Tocaron para un festival para la vuelta para las elecciones de Cámpora.
Sí.
Eran varias bandas.
Hay varias bandas. La Pesada, había varias. Tema significativo en cuanto al peronismo y a la militancia de Emilio. Otro tema más que el que le sigue va a ser el del CD2. Elegí Cometa Azul, así que bueno, va el 2x1 de Almendra. Después de esto se separa Almendra, pero vuelven en el 80 y una reunión. Pero si llegamos con los programas, vamos a llegar a la reunión del 80 de Almendra, porque es larga la discografía del
todo
Flaco.
El año que viene.
Así que bueno, espero que lleguemos. Ahí va el primero, arrancamos con el Flaco Spinetta y Almendra, Camino Difícil.
Esta noche se ven más atrás mis gritos.
Thank you.
Juegos de Octubre, un programa como todos, pero diferente.
Thank you.
Fuegos de Octubre. Un programa como todos, pero diferente.
Acá seguimos. Esto es Fuegos de Octubre. Estamos en Oro Verde. Recién escuchamos El Cometa Azul de Almendra, del CD 2 del segundo disco de Almendra. Ya la semana que viene vamos a arrancar con el Spinetta Landia y sus amigos, así que ya tenemos para arrancar.
Tenemos...
Anto, ¿quién nos acompaña? ¿A dónde vamos ahora después de las
10? 10 y 5. Tarrino, el Rincón del Hotel, en calle Avenida Intendente del Castillo 153. Y Panadería Ojalá, de Leandro Boller, que también tiene servicio de hornos y se pueden comunicar al 154-06-1393.
Genial.
En Los Zorzales 331. Y no me quiero olvidar de que ajá, las vías de comunicación, uh-huh, tienen que mandar mensaje. Ya mandaron, sigan mandando. El WhatsApp 343-458-9899. Bueno, o el Face o el Insta, Agrupación Silvia Boller.
Genial, como siempre. Bueno, estamos acá con Juan y con Mauricio, de dos de los integrantes de Cubo, una banda que nos vino a visitar hoy. Un placer, muchacho, ¿cómo va?
Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, aparte de venir a tocar unos temas, la verdad que un placer, como les decía recién. Queremos saber de la historia de ustedes, hace cuánto están juntos en esto, que dieron a llamar Cubo, digamos. ¿Por qué Cubo también?
Tenemos dos de las aristas del Cubo acá.
Claro. Dos bueno, caras.
Nosotros arrancamos en el 2016, uh-huh, el proyecto lo arrancó Andrés, que es el bajista, junto conmigo, y bueno, después se sumó el baterista, que es Adriano, y ajá, por último Juan, que es el integrante de Lo Verde, fue el último en sumarse, digamos, a la banda, y ahí le terminamos de dar el formato, de cuatro integrantes, y la llamamos Cubo. ¿Por qué?
Ahí está la pregunta.
No tiene, digamos, mucho sentido, sino era por una cuestión, digamos, estética en cuanto a lo que es la forma y, claro, y el sonido, que yo nos gustaba. Por ahí, bueno, algunos de nosotros somos diseñadores, entonces mira, también lo pensamos por ese lado, por ahí después cómo iba a ser el logo, qué sé yo.
Como algo de tridimensional, así.
Sí, cuestión también, qué sé yo, por ahí de lo que te genera el cubo, digamos, que es algo sí, pesado, no sé, geométrico, una figura que a mí por lo menos me gusta.
Sí, está bueno, la idea del cubo está bárbara. Me decías tres años.
Sí, 2016, digamos, empezamos a contar básicamente de ahí, porque fue cuando hicimos la primera presentación.
Sí.
La hicimos en Magnum Pub.
¿Acá en las Américas?
Ahí en las Américas.
Mirá,
somos de ese barrio, la mayoría de los integrantes somos de ahí.
¿De dónde son?
Somos de Paracao.
Ah, mirá.
Así que, bueno, siempre... Nos gusta iniciar, porque esta es nuestra segunda banda.
Estaban tocando en el barrio, yo.
Exactamente.
Claro, nosotros cómodos. Ya tocamos antes en Éter, en la banda Éter, que yo toco. Tocaba Andrés. Ah, no, yo entré a tocar por Andrés.
Ajá.
Toqué con Mauricio un tiempo y con Adrián. Y,
mira.
Después, bueno, se
fue. Éter, que tocó en la peña acá.
Éter, tocamos
el 9 de agosto, que estuvimos. Estuvo bárbara la jornada.
Estuvo muy buena.
Che, y se mandan a tocar en distintos lugares, como los pubs, los bares.
Sí, sí. Bueno, y cuando, sí, cuando surgen propuestas, nos sumamos sin ningún tipo de problema.
¿Y cómo podríamos calificar, digamos, a la banda? Más allá de encasillarla, no me gusta eso, pero sí, por ahí le podemos...
No tenemos un género definido, porque uh-huh, justamente lo que nos caracteriza a nosotros es que estamos en continua búsqueda de un sonido propio, digamos.
Uh-huh.
Pero tenemos influencia, podemos decir,
sí,
de todo tipo. Tenemos desde Soda, Los Redondos, Dream Theater,
metalero.
Claro. Pasamos, digamos, acá, por Metallica, Muse,
mirá,
o sea, hay de todo, sí, un poco.
Y por ahí la idea de la banda, que por ahí surgió de Mauricio, es el tema de un sonido bastante moderno,
claro,
la utilización de efectos, estamos innovando. Yo, por ejemplo, nunca utilizaba demasiado efectos y cuando ingresé en la banda empecé a indagar en
ahí
eso.
Ahí te metiste ahí. Está bueno.
Es todo un mundo aparte.
Por eso, digamos, también cabe aclarar que lo que vamos a hacer hoy es algo... No estamos acostumbrados, claro, a hacer una especie de acústico. Nosotros vamos más por el, ajá, lado de los efectos, justamente.
Claro.
Así que, bueno, lo de hoy va a ser
bueno, vamos
una
a ver
prueba.
Qué,
bueno,
qué sale.
Y aparte sumamos un nuevo integrante, que es Alexis.
Metimos a Alexis, teclados, que es un tecladista.
Vale.
Para tratar de meter un poco de sonido de teclado y sinte.
Los teclados son fundamentales también.
Exacto.
Así que, bueno, muchachos, presenten el tema. Vamos a volver después y vamos a seguir charlando un ratito para conocerlos. Así que bueno, muestren de bueno, lo que saben.
El tema que vamos a hacer ahora se llama Nena y es el primer tema de la banda.
Decirte adiós, amor, algo dentro mío se va con vos. Aprendimos que la guerra no era el lugar donde los que se te perdonará. Nena, con vos yo quiero todo y un poco más. Entre el cielo y la tierra, vos, ¿dónde estás?
Juegos de Octubre, un programa como todos, pero diferente.
Ya venimos con Cubo, ahora vamos a pasarle un pedido de Tico, así que si está del otro lado, que lo disfrute. Esto es Sui Generis, Natalio Ruiz.
Cuando paso el tiempo, alguien se preguntó a dónde fue a parar Natalio Ruiz,
el hombrecito del sombrero gris caminaba por la calle mayor del balcón de su amada a su casa a escribir esos versos de un tiempo que mi abuelo vivió. ¿Dónde estás ahora, Natalio Ruiz? El hombrecito del sombrero gris. Te recuerdo hoy con tus anteojos. Qué hombre serio paseando por la plaza. ¿De qué sirvió cuidarte tanto del atón? No tomar más de lo que el médico indicó. Cuidar la forma por el que dirán y hacer el amor cada muerte de obispo. Y nunca atreverte a pedirle la mano por miedo a esa tía con cara de arpía. ¿Dónde estás? ¿A dónde has ido a parar? ¿Y qué se hizo de tu sombrerito gris? Hoy ocupas un lugar más acorde con tu alcurnia en la recoleta. ¿A dónde has ido a parar? ¿Y qué se hizo de tu sombrerito gris? Na, 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 na.
Juegos de Octubre, un programa como todos, pero diferente.
Acá estamos de vuelta, esto es Fuegos de Octubre, una locura de la agrupación Silvia Boller. Y los dejamos de nuevo con Cubo, que a ver muchachos, ¿quién nos van a tocar? Presenten el tema.
El tema que viene ahora se llama Solo Vos, o como lo llama el bajista, Only You.
Bárbaro.
Solo vos
solo vos sabes quién yo fui, pronto lamiendo tus pies donde el sol ya va.
Muchachos, esto que estaba sonando es Cubo, un invitado de lujo que tenemos hoy. Mitad Oro Verde, mitad Paraná. Faltaron un par de integrantes. Ahí, a ver cuando vienen todo
no,
el equipo.
No los invitamos en realidad.
Decí que no se está enterando nadie.
Creo que nos están escuchando, o por lo menos le dijimos, no sean soretes, escúchenlo.
Sin metáfora. ¿Esto que pasaba? ¿Solo vos?
Solo vos.
Ah. Only Yura por el bajista, dijiste.
Sí, el bajista siempre fanático de Frank tirando.
A mí me decían que era más lento que Only You.
Era
el tema,
Ludeña, ¿viste? Ludeña.
¿Te acordás? Bárbaro, muchachos. Teníamos ganas de saber de dónde viene esta pasión que tienen por la música. Ni me imagino cómo debe sonar en vivo esto, porque con las reverb esas que tienen, todos los efectos, lo que debe ser con... Bueno, la banda completa.
Cuando toquemos,
le vamos a
invitarte.
Alguna fechita, ya la pasamos por acá, la promocionamos. ¿Dónde está esa niñez musical, digamos?
Ese lado, hablando del Cubo.
Exacto.
Y yo empecé bastante grande a tocar la guitarra, 20 y algo. Hace 10 años, quizás.
Ah.
Empecé tocando la batería y después, bueno, en la banda que teníamos antes yo tocaba el bajo. Y claro, después me pasé a la guitarra.
Veo
que estoy buscando
sonido.
Claro. Ya lo vamos. No me doy por vencido.
En mi caso, por influencias de bandas, cuando era chico, a los 15 años, más o menos, escuchaba mucho Metallica y empecé a tocar la guitarra por ese lado. Hasta que lo conocía, porque estaba medio negado, porque yo escuchaba mucho rock internacional.
Ajá.
Y por suerte abrí un poquito la cabeza y lo conocí a Gustavo Cerati. Y a partir de ahí, claro, me empezó a gustar lo que es el canto.
Ajá.
O sea, la guitarra medio que la dejé de lado.
Ah, mira.
Y me puse a estudiar, bueno, estuve con un par de profesores por ahí de canto y encontré una pasión, digamos, por ese lado que me gustó más por ahí que la guitarra, en mi caso.
Qué influencia, Gustavo, también, sí.
Sí, bueno, y después otra cosa también fundamental es el entorno de amigos, porque la banda también está compuesta, o sea, somos todos amigos.
Fundamental.
Entonces también eso, yo creo que eso también empujó mucho a que sigamos hasta el día de hoy tocando, que nos juntemos todos los viernes a ensayar, claro, a tomar un par de birras, a hablar al pedo. Claro.
Nunca un martes se juntan.
Eso es lo metódico que importa.
¿Entendés? Entonces, bueno, sí, yo creo que eso también ayudó a que estemos hasta el día de hoy y que siempre nos hagamos un lugarcito para la banda.
Ah, bueno, ensayamos acá en Oro Verde en casa, así que
¿en serio?
Cuando quieran están invitados.
Claro.
A presenciar un ensayo los viernes.
Una excusa para irme de casa.
Se puede, claro, por ahí salen asados.
Y ensayo por dos, porque ensayo con las dos bandas el mismo día, así que...
Sí, salí sordo.
Un lindo rejunte de muñeco ahí.
Bien, bien, una juguetería. Che, y el próximo disco, por ejemplo, ¿piensan en eso?
Tuvimos una experiencia hace poco que por primera vez entramos en un estudio, grabamos un EP, digamos, de cuatro temas.
Exacto.
nos sirvió básicamente como experiencia, porque por ahí, bueno, tuvimos algunos inconvenientes, casi. Fue duro.
No hay inconveniente.
Pero bueno, nos sirvió de experiencia y la idea sería ir a grabar otros temas y, bueno, claro, encontrar una mejor calidad. Lo que sí, ahora dentro de poquito estamos por filmar una especie de videoclip donde le vamos a meter uno de esos audios que grabamos.
Bárbaro.
Y para entrar a mover un poco más nuestro material.
Sí, y por ejemplo, el tema de ingresar al estudio la primera vez también,
sí,
al grabar estos temas.
Sí.
Sí, y bueno, ya se están puliendo.
Sí, como experiencia bien que...
Claro.
Yo antes de entrar tenía un cagazo, dije esto.
Claro.
Y una vez tampoco.
Claro, ahí experiencia.
Es cuestión, claro, de sacarse un poco el miedo. Claro,
sí, exactamente. Sí, aprendizaje puro. Uh-huh. Fíjate que los temas que escuchamos hoy de Almendra también, los pibes eran unos 19 años, tenían 18, 19 años, 20. Y sí. Había temas que ya estaban girando y porque los habían grabado. Después sacan el disco, claro, el segundo disco doble. Y bueno, que ahí se dieron manija. Todos hemos estado en el banco y después salimos de titulares. Sí, sí. Y así.
Es así.
Está bueno, esa es la experiencia misma, digo.
Sí, sí.
Así que está bárbaro lo que están haciendo. Cuando tengamos el teatro tipo Vorterix, se van y toda la banda, enchufan todo.
Estaría buenísimo.
Arriba, en el balcón.
Ya te digo, mucho, por ahí hemos tipo tocado acá en el Polidoro Verde.
En el auditorio de la emisora regional próximamente.
Claro. Claro, tocaron, o sea, acá en el Poli,
tocamos en el día de la jornada de abril.
O las 30.000 razones.
Razones tocamos.
Mirá, es cierto.
Sí, estuvo. Ese estuvo bueno.
Tuvo muy buen sonido. Alto sonido, eso
muy
me acuerdo.
Sonido. Muy buen sonido, sí, lindo clima.
Ni hablar. Había sed también. Ahora vienen estos días, viste, yo ahora estoy de musculosa y tengo calor.
Claro.
O sea, son los primeros calores, así que... Bueno, gente, la mejor para lo que se viene. Desde ya están invitados para cualquier novedad que tengan. Las puertas están abiertas. Sobre todo acá, Juan, es el contacto que lo tenemos más cerca.
Buenísimo.
Ya sonó Cubo una vuelta. Sonó Traigo... ¿Cómo era? Traigo mis...
¿Traigo un sueño?
Traigo un sueño. La pasamos hace un mes, capaz.
Casualmente la que vamos a tocar ahora.
Vamos a tocar una reversión.
No estaba...
La reversión acústica.
Reversión acústica.
Le vamos a cambiar el tempo.
Así que bueno... Mauricio, Juan, Iguana, Ratín, o lo que sea,
etcétera.
Un placer tenerlos acá. No sé si quieren mandar algún saludo.
No, principalmente agradecerles a ustedes por habernos invitado. La verdad que nos encantó esta experiencia.
Sí, muy bueno.
Así que esperemos que se repita.
Por supuesto.
Y bueno, saludo para el resto de la banda y para todos los que nos hayan escuchado el día de hoy, que les pasamos ahí el dial.
Genial.
Así bueno, que vamos con Traigo un sueño.
Genial.
Caminaba mi destino ayer. Aprendí de la vida que llevo conmigo mi fe. Siempre que vuelvo a nacer, traigo un sueño en mi lleno de amor. Con el rocío del otoño ves caen las hojas del ayer, tal vez nunca olvido mi fe. Siempre que vuelvo a nacer, traigo un sueño en mi voz, un sueño
lleno de vos. Para no olvidar que no soy de papel, nunca olvido mi fe. Siempre que vuelvo a nacer, traigo
gracias.
Fuegos de Octubre, un programa como todos, pero diferente. Fuegos de Octubre, un programa como todos, pero diferente.
Fuegos de Octubre. Un programa como todos, pero diferente.
Acá estamos de vuelta, esto es Fuegos de Octubre. Estamos en Oro Verde, calor y acompañados. Con calor, sí. Vino la Su.
Vino Su, hola Su. Vení, acércate al micrófono.
Acérquese, por favor.
Hola, hola.
Ahí está, querida.
Pronto la tenemos acá. Sí.
¿De a poco vamos a tener
una? La columna más esperada va a ser la de la Su.
Se hacen rogar.
Dale, Su, sí.
Veníamos de escuchar, lo primero que sonó fue la Velvet Underground. Banda histórica fundamental. El que escucha rock tiene que escuchar la Velvet. ¿Sabe quién era el manager de la Velvet para ese disco? Andy Warhol. El famoso artista plástico
del pop art.
Exactamente. Tomó la rienda y dijo.
La famosa Marilyn Monroe
y bueno. Y el Che. Y bueno, ¿sabés a dónde?
Y Mao también.
Sí. ¿Dónde pertenecía el tema que escuchamos? También hablando de gráfica. ¿Vieron el disco ese que tiene una banana? Famoso. Sí, digan que sí. Hay un disco eterno de la Velvet. Sí. Y una banana así, nada más. Es como una etapa histórica.
Digan que sí o algo más.
Eso comprueba que no está todo programado, ¿viste? Si no, yo diría, bueno, ahora vamos a decir.
Pero porque
bueno, se llamó.
Hay que decir que sí, ¿no?
Yo tengo el sí fácil. Bueno, era un dato de color, digamos, porque la Velvet Underground es para que la busquen.
Pero no.
Un dato de color amarillo.
Son datos. Son históricos. Y bueno, y ni hablar de lo que venimos de escuchar, eso sí lo conocen, ahí ya no pueden decir. El Pabellón Séptimo, sí. Del primer disco del Indio, allá por el 2004, el relato de Horacio. Bueno, hay un libro que Juan no quería recomendar, que se basa en eso, la historia de Pabellón Séptimo.
Sí, Crónica de Muertes Silenciadas, Villa Devoto. 14 de marzo de 1978, mirá, así se llama.
14 de marzo del 78 fue la masacre. Le llamaron motín hasta hace poco, pero no.
De Elías Neumann.
Elías Neumann, el que escribe esto, que es el abogado de Horacio. Y todos los personajes que se nombran ahí, Pablo, el Cebolla, todos esos existieron. El Indio no estaba en ese momento en esa cárcel, sino que retoma los datos de esta carta, de este relato de Horacio. Bueno, otro dato de color fue ese. Lo que tenemos también son saludos de la gente que está al otro lado.
Sí, hay saludos.
Está buenísima la onda de la gente.
Agarra un micrófono. Para, flaco. Hay varios saludos. Uno es de Brian, que dice lo siguiente. Brian, que pronto vuelve con su columna, así que lo esperamos.
Ruso. Brian Comar.
Nuestro cocinero.
Nuestro cocinero.
Y
el
de
chef.
Paso que inauguró su canal de YouTube.
Eso, su canal de YouTube. Cocina. Así que pasen a verlo. Suscríbanse, por favor.
Recetas de Brian en tu cocina.
Exactamente. Bueno, saludos a todos. Dice, acá estamos escuchando la radio. Dice, genial Cubo, buena voz. Y Nano, el hombre de mil instrumentos. Abrazos para todos y a espera de ciencia por las dudas.
Exacto.
Tenemos saludos para Beto también. Bueno, hay varios audios que mandaron, así que Franco y demás, que en breve lo vamos a reproducir.
Ah, buenísimo.
Y bueno, no se olviden de mandar esos audios y esos mensajes al WhatsApp, que es 343-458-9899. Y también pueden ver el Facebook, el INTA, que es Agrupación Silvia Boller. Tenemos auspiciantes, la gente que nos hace el aguante siempre. Tarrino al Rincón del Hotel, en calle Avenida Intendente del Castillo, 153. Y Panadería Ojalá de Leandro Boller, que tiene servicio de hornos y se pueden comunicar al 154-06-1393.
Bárbaro, Anto. ¿Qué hacemos, flaco?
Y yo creo que hay que darle mecha. Bueno. En todo sentido. Vamos,
no?
vamos a retomar la columna de Ciencia por las Dudas de Brigitte y Augusto. Muy interesante el tema. Uh-huh. Y vamos a tener que escucharlo como siempre y tomar nota.
Bueno. Si sí, hagan una breve introducción de lo que quedamos el otro día.
Previously on
Ciencia por las Dudas. Habíamos hablado un poquito la vez pasada, un poco de la historia del consumo del cannabis, de sus diferentes usos y de su familia en cuanto a lo botánico. No sé si se acuerdan. Sí. Vamos a meternos ahora en el aspecto un poco más científico de lo que es el cannabis, el consumo, etcétera. Vamos a ver que, Bueno, como saben, al igual que con el alcohol y con otras sustancias, el cannabis se lo consume, por ejemplo, para relajarse y tener una agradable sensación de irse a dormir. En otros contextos se lo utiliza para socializar, para divertirse. Además, sabemos todos que altera los sentidos.
No lo sé.
Ay, no viene una película. En un documental.
Bueno, sabemos que puede alterar los sentidos de formas particulares, ¿no es cierto? Así, entonces, escuchar música, comer, ver una película se vuelve una experiencia singular.
Distinta.
Claro. Generado, ¿no?, por el estado cognitivo global del consumo de marihuana. Ahora, estos efectos, ¿a qué se deben? Se deben a que el cannabis contiene unas 104 sustancias llamadas cannabinoides. El THC, como habíamos dicho antes, que significaba, es el principal cannabinoide responsable de los efectos, lo cual implica que a mayor concentración de THC, mayor potencia psicoactiva, ¿no es cierto? Por este motivo, algunas formas del cannabis, como las resinas, las plantas modificadas para contener mucho THC y el cannabis sintético, pegan más en menor cantidad.
Pegan más. El que está habituado, el habitué sabe de lo que están hablando.
Claro. Y bueno, y el que no también, porque esto no es una charla para todo el mundo.
Me hizo acordar a Juan José Luis, el personaje que el porro le pegaba mal. Ah, sí.
Se andan riendo mucho acá últimamente, no sé.
Sí, no.
Conviden. bueno. Igual, los científicos y también nosotros, los mismos usuarios de cannabis, descubrieron que si bien la cantidad de THC es determinante para que te pegue más, también lo es el balance entre el THC y otros cannabinoides de esos 104 que tienen, particularmente uno llamado cannabidiol, que se abrevia como CBD. Entonces tenemos el THC y el CBD. Otros compuestos cannabinoides relevantes son el cannabicrómeno, CBC, el cannabidivarino, CBDV, el cannabigerol, CBG y el cannabinol, CBN.
A mi vieja conoce la CBC. ¿De yerba? Esa nomás.
Ah, no, está bien. Está
pero
bien.
Ahora va a arrancar con un aceite. Yo la estoy introduciendo en el...
Ah, está bien. Vamos a hablar un toquecito de eso.
Bueno. Vamos a hablar. Ajá. Un dato de color, como ya venimos diciendo, el CBD no tiene un efecto en sí mismo sobre esos receptores cannabinoides, pero tiene la capacidad de cubrirlos, ¿no?, evitando que el THC interactúe con ellos. Y es de esta manera se postula que el CBD tendría un efecto protector o modulador.
Claro, es decir, a mayor relación THC y CBD pega más, a menor relación pega menos, porque el CBD cubre esos receptores para que el THC no interactúe con ellos. Bueno, el estado de...
O sea, 50 y 50.
Y bueno, el 50 y 50 no te va a pegar tanto, digamos.
Claro. Son todos números, ¿no?
Claro. Si tenés 100 de THC y 0 de CBD, te va a pegar como la...
Claro,
sí. Como patada de allanamiento. Claro. Todo esto lo viene el documental.
Ah, ay, no. Nuestro próximo.
Va a tener que pasar el documental.
El otro cannabinoide.
Cannabinoide. El CBD.
No tiene que estar.
Bueno, depende. ¿Para qué? Claro, para el uso recreativo no tanto. Para otros usos, como ya vamos a hablar de uso medicinal. Sirve un poco más. Bueno.
Pero porque ustedes piensan que es todo para...
Para la chacota.
Para la chacota.
No.
Bueno, el estado alterado de conciencia, producto del consumo de marihuana, se debe a que existe en el cerebro un grupo de neuronas que sintetiza y utiliza regularmente sustancias similares a las presentes en el cannabis. ¿Cuál es este sistema? Es el sistema endocannabinoide. Ahora, guarda. Que el sistema endocannabinoide sea propio y natural no quiere decir que se trate de un regalo de la naturaleza y que debemos consumir cannabis para alimentarlo y mimarlo, digamos.
Y no sé si se acuerdan cuando Augusto nos habló sobre la evolución en programas pasados.
Uh-huh. Sí.
Seguramente mencionó que la evolución no tiene dirección ni propósito, ¿no?
En esa de Darwin versus Lamarck. Los que no están prestando atención o tomando nota se van a marzo.
Claro, nosotros. Sí, sí. Esto es una clase,
magistral,
digamos.
Magistral.
¿Viste cuando vos decías en la secundaria, por qué no tengo profesores así y presto atención? Yo ahora estoy prestando atención.
Bárbaro.
¿Me entendés? Claro, sí. Eso es lo que hacía falta.
Muy bien, muy bien.
Ahora, a fin de año, un te día. Damos el título.
Nah,
nah. ¿Cómo que le dicen a tu vieja?
Buah.
No,
ya está.
No.
La Dori.
La Dori.
Ah. ¿Acaso veniste, lo
veniste a la fiesta de egresado de tu hijo, sí. Fin de año?
Bueno, ¿qué nos iba a contar?
A ver, vamos a calmarnos, vamos a retomar. Bueno, nos dijo, ¿no?, que la evolución no tiene dirección ni propósito. Entonces, creer que la marihuana fue puesta ahí para que la fumemos, digamos, es una visión un poco sesgada, ¿no? Uh-huh. Además que es incorrecto. Justamente lo que nos decía él, se llama sistema endocannabinoide porque no necesita ninguna sustancia externa para funcionar. Es decir, que ese sistema tiene sus propios cannabinoides, ¿no?
Paciencia con esto, ¿eh? Porque... No nos van a tratar de Feynman acá. No. Somos todo lo contrario.
El
bueno,
charuto.
Me gusta la naturaleza. Sí, bueno, el conjunto de neuronas del sistema endocannabinoide está esparcido por muchas regiones del cerebro e involucra aquellas que son responsables de regular el movimiento, la memoria a corto plazo, la toma de decisiones, el hambre, el estado de ánimo y el sueño. Si marcaron todas las opciones, claro. Está bien. Lo que explica varios de los efectos agudos de la marihuana. O sea, relajación, euforia, torpeza en los movimientos, incremento de la sensibilidad y la creatividad, empatía, aumento del apetito y el deseo sexual, alteración de la memoria a corto plazo y de la percepción del tiempo y el espacio, así como tendencia a la introspección. Y bueno, igual, estos efectos varían de acuerdo con la edad, la dosis, la frecuencia de uso y sobre todo el contexto. Como es, bueno, hasta ahí todo lindo, pero en algunas ocasiones el cannabis puede producir sensaciones un poco desagradables, aunque raramente catastróficas. No se ha registrado ningún caso de muerte por sobredosis. Los efectos no deseados más frecuentes pueden ser aumento de ritmo cardíaco, cansancio, las palpitaciones, ¿viste? Cansancio, paranoia, ansiedad, depresión e irritabilidad. Acá están haciendo check en todas las casillas. Además
el
de
voraz. Baja depresión.
Ajá. Y además de voraz.
Te contaron.
Sí, te contaron. Sí. Y voraces asaltos a heladeras también.
Claro.
Pero bueno, cuando se lo consume en gran cantidad y en poco tiempo, puede producir efectos todavía más antipáticos, como vómitos y hasta pérdida de conocimiento por una caída de la presión arterial. Pero bueno, sí.
No, con respecto a esto de que genera un estado de depresión, que inclusive dicen que cuando la persona está triste, qué sé yo, no es recomendable. ¿Qué hay de cierto en eso? Desde el punto de vista científico.
Y que es cierto, porque depende de cómo tengas distribuidos los receptores cannabinoides en el cerebro, digamos. Son dardos en la oscuridad. Te va a pegar como vos venís, digamos.
Claro, exactamente.
Exactamente. Bueno, vamos a hacer una pausita acá para que no se nos duerman.
No, por favor. Yo quería profesores así en la escuela, ¿viste? Es lo que yo te decía recién.
¿Drogados?
No. ¿Ustedes? No. ¿Ustedes también traen para hacer la prueba?
Ah, sí, si quieren.
Cannabinoide.
In situ.
Cannabinoide.
In vivo, dirían.
Bueno, ahora vamos a retomar el tema. Tenemos tela para cortar. Estamos aprendiendo como loco. No.
Como loco.
Brigitte nomás la agarró, ¿viste? Están distraídos los otros.
Dale.
Hoy estoy. Hablando de viajecitos, por llamarlos de una manera, lo vamos a dejar con un tema, temazo, una de las cosas, en lo personal, una de las canciones que más me gusta hasta ahora en mi vida, digamos, así nomás. vamos a escuchar este tema de Sumo, un temazo, busquen la letra en español y después volvemos a este viajecito.
light is down, up in Sitsam. I'm sitting glued to the glowing tube. Tedious tedium is flowing slow. I got the craving for something I could really use. We're worker ants, and we're ants with wings, saying, God, I'm high, but Christ, I'm late. Asking girls and women, won't you show me the way to the crumpled sheets and naughty things? But it's sad, it's so sad. Oh, people shouldn't take it quite so bad. But it's sad, sad, sad. Well, the sadness of a long dead star on late night TV, the sadness of shooting away all gloom. No more crumpled man in the world, in suits and telephones ringing in empty rooms. All the birds have flown from the park uptown. And a family I know built an ark. It's been raining long in the steady flow, and newspaper headlines read by a shark. It's sad, it's so sad. Old people never had it quite so bad. And it's sad, sad, sad. Well, the sadness of a long dead star on late night TV, sadness of shooting away your glow, in the bold crumpled man, in the one-man suits and telephones ringing in empty rooms.
Don't you know when you're old, just gonna feed you.
hear my black brothers tell me every day about how they be put down in so many ways. Well, don't you know, Rasta, we've been treated just the same way. I looked around and all I see is white trash in a Babylon, white trash in a London, white trash right here in Buenos Aires town. Yeah, white trash in a Richmond, white trash in a Birmingham, white trash where we live in Harlem, fool nigga. Yay!
Juegos de Octubre, un programa como todos, pero diferente.
Ahí veníamos de escuchar a este Tano argentino, Luca Prodan, con teléfono White Trash, basura blanca en Londres, basura blanca en Buenos Aires, decía la canción, así que después busquen el significado que quieran. Anto, tenemos auspiciantes, saludos.
Todos tenemos. Tenemos un audio que ya lo vamos a reproducir, que es de Franco, que vamos a decir que lo vamos a pasar medio ahí entrecortado, entre líneas, porque me escrachó al principio y como no quiero que se escuche que me escrachan, entonces vamos a pasarlo desde la mitad.
Listo.
Ya dije todo. Sí. No, vías de comunicación, pueden mandarnos un mensajito al 343-458-9899 o buscarnos en Facebook o Insta, Agrupación Silvia Boller.
Bárbaro.
Y bueno, los que nos auspician este programa, Tarrino al Rincón del Hotel, en calle Intendente del Castillo 153, y Panadería Ojalá de Leandro Boller, que tiene servicio de hornos y se pueden comunicar al 154-06-1393.
Genial.
Les pasamos un audio de Franquito, que está de San Salvador allá.
Y un saludo especial le quería mandar a Chancho Brian, que arrancó con el emprendimiento nuevo de cocina, y desearle todos los éxitos a él en especial, pero a todos en general. Un abrazo enorme y cuídense.
Genial, bueno. Ahí se escuchaban los balones en la cancha de básquet. Sí. Está en San Salvador, se fue a jugar a Ferro
de
San Salvador.
A Ferro de San Salvador.
El mejor basquetbolista de Oro Verde, loco. Hay que decirlo.
Decí quién es porque...
Franco Guigi, de acá de Avenida del Castillo.
Mi hermano.
3-3. Estaba más en
Tarrino. 3-3-3-3.
Estaba más en Tarrino. Esa es la libreta de la secundaria.
Cerca de Tarrino. Cerca de Tarrino.
Sí.
¿Por qué no?
3-3-1. Estaba más en Tarrino que en la casa.
Sí, pero es...
Es probable. También quiero mandarle un saludo a Sangu, que mañana es su cumple. Y bueno, y a la Chili, que es el lunes, su compañera. Así que bueno, un saludo. Sabemos que están escuchando, así que bueno, esperen, ¿no? Por ahí llegamos a tomar algo.
Genial, genial. Bueno, retomamos la columna de los profes acá que tenemos. Los profes copados, los que profes. Nunca tuvimos.
Bueno, tampoco para tanto.
No, nos va a hacer ilusionar.
No se le vayan a creer.
No se nos van a subir los humos. Bueno, vamos a continuar con este tema, ¿no? Tan extenso y tan interesante y tan ameno.
Tal cual.
Bueno, quien diga saber mucho sobre las consecuencias, ¿no?, del uso de la marihuana a largo plazo, está mintiendo, está categóricamente mintiendo. Básicamente porque se sabe poco, ¿no?, de estas consecuencias a largo plazo. ¿Y por qué se sabe poco, ¿no? Resulta que en 1961.
Año más, prácticamente lo mismo.
Prácticamente.
10 años no son nada.
No son nada, ¿viste? 12 días, nada. Bueno, en una convención de las Naciones Unidas, la marihuana fue catalogada como una sustancia peligrosa. Y fue prohibida.
Acá viene la criminalización.
Claro, entramos en ese tema, ¿no? Esta prohibición alcanzó también al mundo científico. ¿Qué quiere decir esto? Que no se podían hacer investigaciones con respecto a los efectos y sobre el consumo de la marihuana, ¿no? Sin embargo, bueno, se hicieron algunas investigaciones que fueron muy lentas, digamos, pero...
Claro, la cantidad de conocimiento acumulado que nos perdimos por la ilegalidad...
Claro, porque no podías investigar porque era ilegal.
Claro, exactamente, salvo que vos te inscribieras como agente de la DEA y llenaras un montón... Sí, sí.
Claro, era todo... Era muy difícil buscar esta evidencia sobre la efectividad clínica del cannabis, ¿no?, para ciertas condiciones. Sin embargo,
acá entramos a la parte medicinal.
Claro, vamos introduciéndonos en este tema. Y bueno, pero posteriormente se evidenció, digamos, que con investigaciones que se llevaron a cabo muy lentamente, que había cierta efectividad del cannabis para tratar ciertas condiciones, ¿no? Esto llevó a que posteriormente muchos países legalizaran el uso terapéutico del cannabis, como por ejemplo en Chile, en Colombia, Canadá, Israel, Polonia, Holanda, Italia,
Croacia, República Checa, Alemania, Uruguay.
Es una lista larga, digamos. No. Y hasta 23 estados de, adivinan quién, el rey de la guerra contra el narcotráfico, Estados Unidos.
Sí.
No.
Dale. Ese silencio vale más.
Bueno, pero entonces ahora vamos a entrar en este quid del asunto, ¿no? El quid de la cuestión. ¿Es cierto que la marihuana es medicinal? ¿Hay evidencias concretas de que la marihuana tenga algún efecto curativo o es simplemente un discurso vacío, ¿no? Bueno. Y bueno, a diferencia de cualquier medicamento convencional que podemos encontrar en las farmacias, la marihuana, es decir, la planta, tiene, como ya mencionó Augusto, una combinación de más de 400 químicos.
Sí, ajá.
Lo que de entrada nos indica que existe una complejidad muy grande de sustancias que pueden interactuar de una u otra manera con el organismo y además entre ellas mismas, ¿no? Bueno, y acá tenemos que hacer un parate y aclarar que debido a que los cannabinoides son las sustancias que son farmacológicamente activas y que por tanto tienen el potencial curativo, es preferible y más correcto hablar de cannabis medicinal y no de marihuana medicinal. Uh-huh. ¿No?
Uh-huh.
Bueno, si bien no se considera los cannabinoides como medicamentos que se podrían utilizar de manera aislada, no se pueden utilizar como primera opción terapéutica para ciertas enfermedades, hay evidencias que indican que estos compuestos tienen propiedades medicinales, ¿no? Y acá vamos a mencionar ciertos compuestos que son extremadamente útiles para el tratamiento de ciertas patologías. Tenemos, por ejemplo, el Nabiximol, que es un spray bucal que tiene igual contenido de THC y CBD. Como
el 50-50
que 50-50 que decías vos. Que ha demostrado ser efectivo para reducir la espasticidad,
La dureza
de Nenecer, ¿no?
Muscular.
Claro, exactamente.
Y el dolor asociados a los espasmos en pacientes que padecen de esclerosis múltiple.
Mira, ahí entra mi vieja. Disculpa que te interrumpa. Mi hija sufre esclerosis múltiple y ahora está por implementar algo eso. Está consultando con doctores.
Exactamente, ¿no? También tenemos el uso de cannabinoides para aliviar el dolor crónico, y este ha exhibido muy buenos resultados cuando se lo asocia a otros medicamentos, siendo la marihuana fumada la forma más eficaz. Y si es vaporizada, se pueden obtener los mismos beneficios, pero sin los riesgos de la combustión que implica, ¿no?
La combustión implica un daño a los pulmones, eso... Está probado, digamos.
Claro, causa un efecto irritante.
Porque también decían que era bueno para el asma y cosas así, ¿puede ser? Me llegó ese...
Lo que tenemos acá son conclusiones de algunos papers, pero esa no está en estas conclusiones. Así que iremos viendo, capaz que alguien en un...
No vienen de Panamá los papers.
No, estos son los
buenos. Son legales.
Estos son los legales.
Me comentó un amigo que no es médico, pero bueno.
Bueno, puede ser.
De todas maneras, claro, obviamente se está llevando a cabo actualmente una investigación, ¿no?, extensa. Hemos encontrado también muchos contenido que lo han divulgado gente que trabaja en el CONICET, que son científicos argentinos, ¿no?, que están trabajando con este tema. Ahora,
Para las convulsiones también.
Exactamente, ¿no? Primero, para el tratamiento de náuseas y vómitos derivados de la quimioterapia. Este es un efecto, digamos, adverso que tiene la quimioterapia para los pacientes que sufren, que padecen de cáncer. Y bueno, tanto fumados como adquiridos, como ingeridos, los cannabinoides, es una aplicación medicinal que está siendo actualmente estudiada. Bueno, algunos estudios también han demostrado que fumar marihuana aumenta el apetito, causa ganancia de peso, mejora el estado de ánimo y la calidad de vida en pacientes con VIH-SIDA, ¿no? También existe evidencia de la efectividad de los cannabinoides en el mejoramiento del sueño en pacientes con trastorno del sueño asociado a la fibromialgia, el dolor crónico y la esclerosis múltiple. Bueno, además de los usos mencionados, también existe una gran diversidad de patologías en las que los cannabinoides tienen un potencial medicinal. Por ejemplo, los pacientes con epilepsia refractaria, al ser tratados con CBD puro o su asociación con el THC, mostraron una reducción de la frecuencia de las convulsiones, ¿no? Lo que se mencionaba.
Hay un caso famoso en Estados Unidos de una nena, no sé si tenía 3, 4 años, que... De 50 convulsiones en el día pasaba...
Sí, esos casos
están bien documentados,
mucho.
Sí.
Pero es cierto, digamos, o sea, tiene veracidad, digamos.
Sí, ¿no? Sí. Es veraz. Y también existen indicios de mejora de síntomas en pacientes con Alzheimer, por ejemplo, y también una reducción de los temblores en personas que padecen de Parkinson. Bueno... es importante también destacar que, para no caer en falsas ilusiones y convertir la ciencia del cannabis en una disciplina plagada, bueno, de sesgos e intereses que pongan en riesgo la vida de los pacientes.
Que faltan estudios.
Bueno, por ejemplo, si bien la obtención del aceite de cannabis requiere una serie de pasos sencillos, nos pueden conducir a la aceptación de preparados artesanales. Y se debe entender que este escenario, ¿no?, de esta preparación no es del todo deseable. Esta elaboración de medicamentos sin control es parte de la historia oscura de la medicina. y del origen de agencias regulatorias como consecuencia de muertes o discapacidades sufridas por mucha gente. Obviamente, no aplica a los casos en los que los beneficios se obtienen fumando la marihuana, aunque esta forma de administración también requiere conocer la variedad de la planta que se está consumiendo y la dosis de psicoactivo que se puede obtener, bueno, de una pitada. Y bueno, como dijimos, no cabe duda de que se necesitan más investigaciones para dar solidez a los hallazgos y explorar nuevos caminos terapéuticos, así como un sistema que permita a los usuarios que accedan al cannabis medicinal de una forma segura. Pero bueno, este es un escenario difícil dentro del marco actual jurídico nacional y también el internacional, ¿no?
Básicamente porque es ilegal. Hoy es una sustancia criminalizada e ilegalizada. Entonces la posibilidad de hacer estos medicamentos controlando las dosis para poder brindarle a cada paciente exactamente lo que necesita se vuelve una tirada de dardos en la oscuridad, básicamente.
Sí, sí, como todo aquello que está prohibido, uh-huh. ilegalizado,
criminalizado
queda en los márgenes de toda... posibilidad de regulación, claro. de mejoramiento, de inclusive hay una cuestión que de hecho ya está prácticamente es de uso común, cotidiano, digamos, y sigue siendo
sí, sobre ilegal. Todo estar tratando este tema de preguntarnos si es legal o no una planta. O sea, eso es lo que hablábamos la semana pasada.
No, pero inclusive cuando es...
Es muy loco eso.
A ver...
A esta altura...
A esta altura, en, no sé, de vas a un recital o en cualquier lado y se lo consume.
Sí, es algo que está...
Y hace un tiempo fuimos a Uruguay y nos pareció muy loco como... Digamos, uh-huh. vos ves un policía
Y las tiendas de...
Y un tipo cultivo. Fumando al lado...
Exacto.
No pasa nada.
Claro, claro, sí.
Vamos a seguir hablando tras una pausita de los usos recreativos.
Uy, con más música, esto es un pedido de Franco, que escuchamos el audio hoy de él. Una reunión bastante interesante. Un recital que duró más de 6 horas, el Flaco Spinetta con la banda Eterna. Bueno, eligió Bajan, un tema de Pescado Rabioso. Y bueno, Spinetta, Cerati, ¿qué más querés? Ya venimos.
Entonces, cuando las Si hay un sueño cumplido, es esto.
Fuego de Octubre. Un programa como todos, pero diferente.
Acá estamos de vuelta, esto es Fuegos de Octubre. Una locura de la agrupación Silva Boller, como siempre decimos, estamos en Oro Verde disfrutando y nos queda el último capítulo, que siempre van a quedar cosas para decir, pero el último capítulo de hoy, por lo menos, de lo que estamos hablando de la cannabis.
Hola.
¿Qué pasó, Anto?
¿Qué pasó? Quería decirles que hay saludos, muchos, y quiero pasarlos antes de que sigamos.
Bueno.
Sí, todo. Hay de todo, hay tiempo, así que...
Tenemos muchas cosas.
Bueno, Mago dice que, bueno, saludos para todos y que nos invita a la proyección de Artigas, una serie de docuficción sobre la vida de José Gervasio Artigas. Así que, bueno, es el 3 de octubre, el jueves 3 de octubre.
Buenísimo.
¿A dónde? En la Casa de la Cultura, 7:30. Así que...
A las 19
que estén ahí en la Casa de la Cultura, la proyección... Empieza a 7:30, pero bueno, están todos invitados.
Buenísimo, qué lindo plan.
Bárbaro.
Sí, Justi también, acá nos mandó un saludito, que está con Simo, Simo está internada todavía, así que, pero todo bien. Dice, hola chiques, mil gracias por su buena onda. Acá estamos escuchándolo muy entretenida con Simo. Abrazos y sigan así. Y también hay un saludo para Robert, el papá de Brian, que fue el cumpleaños y que lo operaron, así que, bueno, le mandamos un saludo a Robert, que cumplió 56 años.
Bueno,
mande.
Seguimos. Mándale mecha. Bueno, volviendo un poco al uso recreativo del cannabis, que es con el que nosotros más estamos en contacto por ahí. El debate siempre.
¿Qué están escuchando tu suegro, todo bien?
yo no soy yo.
Es otro.
Para no cambiar de identidad.
Yo no soy Augusto.
Claro. Es el profe, mejor dicho, profesor.
Claro, bueno.
No, hacemos como que esto queda acá, ¿no? Entre nosotros.
Sí, estamos hablando nosotros, ¿no?
Claro.
Bueno, volviendo un poco a...
¿Estamos en el aire?
No sé vos.
Ya, ¿verdad?
Ustedes están en el aire.
Bueno, decía que el debate sobre el uso recreativo del cannabis siempre gira en torno más o menos a dos interrogantes, de si es adictiva y de si hace mal o no hace mal.
Ajá.
Bueno, exacto. Vamos a ver qué...
Y
ajá.
La mezcla
con otra cosa, claro.
Sí, con sí. Otra bebida.
Sí, bueno, sí. Pero esa te la debemos, Juan, porque eso no lo investigamos.
Pero...
No podemos hacer todo.
Pero está la cuestión experimental.
Claro.
Ah, bueno, sí.
La de cada uno. Bueno, si comparamos a la marihuana directamente con el alcohol, por ejemplo, vamos a encontrar que en prácticamente todos los aspectos el alcohol es más peligroso, es mucho más tóxico, es mucho más adictivo, tiene, hasta donde se sabe, muchísimas más enfermedades asociadas y sus consecuencias sociales son peores. Ahora, el alcohol es legal.
Claro.
Pero atento con esto, que saltar del séptimo piso haga más daño que saltar del tercero. No quiere decir que tirarte del tercero no te vaya a dejar con un par de fracturitas, ¿no es cierto?
Claro, exacto.
La forma, por ejemplo, en la cual se encuentran los cannabinoides, como son consumidos, por ejemplo, en las flores del cannabis, prensado, aceite, resinas o sintéticos, y la manera en la cual se consumen, comestibles, fumados, vaporizados, son otros factores a tener en cuenta. Por ejemplo, a fumarse en pipa, bong o en porro, charuto para el señor Feynman, la combustión generada por el fuego libera sustancias que son nocivas para el tracto respiratorio, por ejemplo. Es como fumar cualquier cosa, básicamente.
Sí, fumar hace mal.
Fumar hace mal, claro, exactamente. Lo cual puede generar inflamación, tos, bronquitis y cáncer de pulmón, si este hábito se mantiene a lo largo de muchos años, aunque la evidencia indica que esta última relación no es tan clara. La probabilidad de tener cáncer de pulmón por fumar marihuana es muy baja. La vaporización del cannabis reduce la liberación de compuestos irritantes y podría disminuir los riesgos asociados. Ahora, la cosa se pone más complicada cuando se consume cannabis junto con tabaco, tanto en cigarrillo como vaporizado, dado que el agregado de nicotina puede ser un camino de ida hacia una adicción a la nicotina, que eso está probado. El cannabis también puede ser cocinado, siendo los brownies el ejemplo más clásico de consumo por vía oral. A pesar del aspecto positivo de evitar los riesgos por las vías respiratorias, la absorción del THC por la vía digestiva es muy variable y depende de cada persona. Puede demorar mucho tiempo en hacer efecto, siendo el principal riesgo de esta vía de consumo la dificultad para juzgar cuánto ingerir. Como mencionamos anteriormente, el consumo puede aumentar la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Algunas personas pueden llegar a sentir sus latidos de una forma desagradable. Las clásicas palpitaciones, uh-huh. No sé si... Yo la he sentido. Sí.
Yo no me voy a juntar más con...
Bueno.
Me está escuchando mi papá.
Me están escuchando mi papá, mi mamá.
Eso.
Es él.
Bueno, sí, soy yo.
Maldita radio, me acusó.
Sí.
Bueno, yo no tengo nada que ver acá.
Hablando del aumento de la presión, el consumo de cannabis en personas con problemas cardiovasculares podría aumentar el riesgo de sufrir un infarto de corazón o un accidente cerebrovascular.
Esas son las fallas.
El famoso ACV, ¿no?
El ABL, sí.
El ABL.
El ABC. Yo me iba a dormir con ATC, imagínate. Pero bueno,
ATR.
ATR, no me duermo más.
Bueno. También, y esto hay que notarlo, hay un efecto nocivo grande cuando el consumo empieza en la adolescencia. Esto también es necesario decirlo, como con cualquier cosa, digamos, como con el alcohol, como con el tabaco.
Claro, pero
la cuestión es que en la adolescencia aún no se ha terminado de desarrollar el sistema endocannabinoide del cerebro.
Pero ¿cómo hace vos para... si la adolescencia es el momento...
crecer, digamos.
Es el esperar momento para muchas cosas.
Por eso.
Eso es uno de los desafíos. O sea, la creación de políticas de legislación que contemple libertades individuales y evidencia empírica sobre la salud, digamos.
Serviría para eso.
Claro. Wow. Ahora, porque esto también es una cuestión. Cuando uno empieza de adolescente, hay estudios que dicen que hay una mayor probabilidad de desarrollar una adicción en la vida adulta, que es algo enteramente posible. Pero es como con todo, digamos, uno puede mirar la molécula de THC hasta quedarse ciego, pero no hay algún aspecto intrínsecamente adictivo en eso. Depende de la persona, digamos. Una política tiene que contemplar la libertad individual y los daños para la salud. Por ejemplo, el alcohol es legal. Ahora, está bien que lo consuman pibes, está bien que el tabaco lo consuman pibes, pero son legales.
Claro, esa es
la gran cuestión. Sí, ahora, sí.
Inclusive, la marihuana te hace... Te mandan a hacer los mandados de chiquito, comprame un vino. Sí.
Claro. Hace cierto daño, así como podría ser cierto daño una cerveza, el sol al mediodía, etcétera. Ahora, ¿eso implica que el consumo tenga que ser ilegal? Bueno, esta es una pregunta difícil de responder socialmente, digamos. Nosotros tenemos postura tomada, pero la respuesta requiere un análisis complejo y completo de múltiples factores. Así como una reflexión de lo que significa daño al usuario y la sociedad. Bueno, si comparamos el impacto de la marihuana con el de sustancias también problemáticas, pero legales, como el alcohol o el tabaco, vamos a encontrarnos con un escenario repleto de hipocresía, falta de coherencia, negligencia, etc.
E ignorancia también.
Claro. Por ejemplo, a ver, en términos generales, en comparación con la marihuana, los expertos consideran que el alcohol es 2 veces más dañino para los usuarios y unas 5 veces más para la sociedad. No sé cómo midieron eso, pero yo les creo. Fueron investigadores Weissenborn y Nutt en el año 2012.
En la Universidad de
Connecticut.
¿A qué están tirando nombres?
The Wolford.
Yo no les creo nada. Los de Connecticut están más al pedo que deja de joder.
¿Por qué?
Seguro que
hay que tener contra los Connecticut.
Seguro que ahí es legal.
Olvídate, pero para saber cuáles son, para experimentación.
Bueno, escuchá. Ahora, si salimos de la esfera biológica y nos introducimos en el mundo psicosocial, no podemos ignorar el tremendo impacto que implica ser arrestado y procesado judicialmente por poseer cannabis para consumo personal, ya sea en forma de cigarros o de algunas plantas en el patio, en el balcón del departamento. Digamos, las terribles consecuencias de ser sometido a un proceso legal por tener un par de plantas de marihuana no pueden aportar nada positivo al futuro personal, laboral, social de ninguna persona, al punto que claramente ese proceso puede ser mucho más negativo para el usuario y para la sociedad que cualquier consecuencia del uso de la sustancia en sí mismo. Bueno.
Totalmente. Hace poco a una chica no sé cómo salió, absuelta.
Sí, quedó absuelta.
Pero porque le encontraron unas plantas.
Claro, sí.
Bueno, sí, ¿cuántas veces o cuántas? El caso de Luis María.
Mm.
Claro.
Contale vos, flaco.
No, igualmente era lo que Luis María tenía unas pepas que no eran las galletitas tampoco.
Nos van a tomar claro, para la chacota.
Claro, no. Había otras cosas, pero igual, sin comerlas ni beberlas. Porque, porque cayó
que
en cana.
Tendría que ser legal y...
Bueno, claro. Bueno, por eso, la construcción de políticas públicas que sigan la dirección de la despenalización tiene que contemplar también medidas de protección para las poblaciones vulnerables, como por ejemplo los adolescentes, como hemos hablado. Por ejemplo, tendría que haber campaña a prueba de niños para evitar intoxicaciones accidentales, así como también elaborar campañas de educación orientadas a prevenir el inicio temprano del consumo, como hemos visto en incontables cajas de tabaco, lo que incluye educar a los adultos para que no fumen delante de los más chicos, por ejemplo. Cosas de sentido común, super.
Sí, aclaro, Luis María es el protagonista de la canción Toxi Taxi de Los Redondos, porque si no vas a pensar que es un amigo nuestro, por las dudas. Sí,
bueno,
hace 40 años pasó
tantos nombres.
Una historia, claro. Sí,
no era amigo tuyo.
Una aclaración.
Bien.
Entonces, de color. A ver, como conclusión, ¿el cannabis hace mal? ¿Cómo te puede hacer mal una cerveza, etcétera? Sí, digamos. Pero ojo, también son peligrosos el sol al mediodía, los ruidos intensos, el estrés, la fritura. La evidencia científica y el análisis de los expertos apunta a que podamos movernos hacia una política de drogas más balanceada, que contemple todos los daños físicos, psicológicos y sociales del uso del cannabis, pero que al mismo tiempo contemple las libertades individuales de las personas e intente garantizar su salud y calidad de vida, por sobre todas las cosas. Por eso, la política y la legislación deben indefectiblemente sacudirse las pulgas y desinfectarse los argumentos históricos, sociales, políticos, morales y mediáticos que contaminan el debate. Sí a la despenalización, no a la criminalización.
¡Fua! Ahí está. En pocas palabras, que los que tienen el poder dejen de caretearla.
Quiero compartir un poema que mandó Flor. Que como para darle cierre a este tema, bueno, cierre por ahora porque
sí.
Un tema para seguir charlando. Uh-huh. Y bueno, es hermoso y ella lo pasó con su voz preciosa, así que bueno, escúchenlo.
Cannabis, flor de culto, de imprevisible sustancia, que llenarás de visiones dulces momentos de almas que atormentadas gozan así de ilusiones en el tiempo. Mas tu flor, fiel a su rito, sigue viva entre natura, por los siglos de los siglos. Y cuando ya tus adoradores sean felices, no sufras si olvidada creces bella de nuevo en los campos. Cristian Mínguez.
Espectacular.
Qué grande flor.
Espectacular. Gracias. El cierre que le dimos al tema, que bueno, vamos a seguir charlando ahora en Tarrino, que nos vamos a ir para allá. Y a tomar una cerveza también.
Sí, por supuesto.
Olvídate. Bueno, nos despedimos. Mucha información hoy. Muy contento por la banda que nos vino a visitar. Nos vamos hasta el sábado que viene escuchando algo de los cuatro de Liverpool, los Beatles, que cumplió aniversario el Abbey Road, este discazo, el último en el que se metieron al estudio de los Beatles, con una trilogía que eligió Brigitte y Augusto. Le decía, ¿qué tema pasamos del Abbey Road? Bueno, lo eligieron ellos. Son tres temas seguidos que conforman uno, y en el que está en el medio suena la Filarmónica de Inglaterra, como para dar otro dato de color.
Qué cierre tiene este programa, bueno, por favor.
Cierre con el cierre de la Abbey Road.
Bueno, nos despedimos hasta el sábado que viene.
Bueno, gente, ¿cómo la pasaron? ¿Bien?
Muy bien, muy
excelente,
bien.
Bueno, espero. Muy linda.
Buenísimo, Brigitte. Gracias por venir. Ya nos vamos con los Beatles a 50 años de la Abbey Road. Y hasta el sábado que viene, gente. Esto fue Fuego de Octubre.
Nos vimos.
Once there was a way to get back home. Sleep, pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. Golden slumbers fill. We'll sing a lullaby. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep, pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. We'll be right back.
Emisora regional 97.3 MHz. Creciendo juntos en toda la región.
Magazine. Periódico mensual de Oro Verde. Noticias locales, tecnología, salud, curiosidades, interés general y mucho más. Magazine. Encuéntrelo en Oro Verde el tercer domingo de cada mes. Tirada mensual de 500 ejemplares. Haga publicidad en el medio gráfico más importante de la ciudad. Contáctese al 0343 154 194 213. Facebook